Morelos, la Nochebuena no solo es una flor, es parte de nuestra identidad, orgullo y tradiciones. Celebremos juntos con nuestra Nochebuena. Acude a los viveros de la comunidad y adornemos nuestros hogares con lo que florece en nuestra tierra. Cuidemos y celebremos lo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
No te desconectes.
No te desconectes.
Y recarga tus energías en Avenida Sónica con Allen Huesca.
Con Allen Huesca.
Al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de
Universal 102.9, la radio que nos une. La identidad es universal. 102.9.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de Universal 102.9. Te saludo con gusto en este martes 3 de diciembre del 2024. Espero que te encuentres bien en esta mañanita fría. Ya se siente ahora sí el frío de diciembre, aire frío pero con solecito, pero nosotros ya estamos aquí en la cabina para estar contigo una vez más, con toda la información que se ha preparado para ti. Así que, ¿qué te parece si nos acompañas? Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, también Diana García en las redes sociales, Denise Ocampo y Kike Avilés en la producción. Yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. De culto por Juárez, 4 de diciembre de 1860. Cortometraje musical Jaula de Papel. Taller Maldonado, cartonería. Pastorela, que se sienta la Navidad. Flor de Nochebuena. Y además distintas propuestas musicales. Te recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través del 102.9 FM, así como también a través del 100.5 y 90.9. También, por supuesto, te recuerdo los teléfonos en cabina para que nos marques. Aquí con gusto recibimos tu llamada al 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp. Nos puedes escribir, nos puedes compartir tus eventos, tus carteleras culturales al 777-350-8921, 777-350-8921. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok como @universal102.9, y también, por supuesto, en el Facebook del Ojo de la Mosca, donde ya comenzó la transmisión de Facebook Live. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vamos a conocer nuestras efemérides culturales para saber qué pasó un día como hoy, 3 de diciembre. Hoy es el Día Internacional del 3D. También es el Día Panamericano del Médico. En España se celebra el Día de la Comunidad Foral de Navarra. En Uruguay es el Día Nacional del Candombe. Un día como hoy, pero de 1948, nace Ozzy Osbourne, reconocido cantante, músico y compositor británico de heavy metal, que desarrolló su carrera durante más de 40 años de actividad. En 1919 murió Pierre-Auguste Renoir, célebre pintor impresionista francés. Sus creaciones reflejan la alegría de vivir. Sus personajes siempre muestran divertidos, rodeados de una naturaleza agradable. Define su estilo en el difuminado característico que aplica a sus obras, en las que destacan desnudos y figuras femeninas desde una interpretación más sensual del impresionismo. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta conmemoración insta a promover los derechos y desarrollo de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, pretende sensibilizar a la población en general sobre su realidad cotidiana. Por último, en el año 2014 fallece Vicente Leñero, dramaturgo, periodista, escritor y guionista de cine y televisión. Estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García.
Los datos, la historia y la crónica en voz de Roberto Avecamil.
Diez de la mañana con 4 minutos y como cada martes saludo con gusto en la línea telefónica a Roberto Avecamil, nuestro cronista, que seguramente hoy tendrá algo bueno que contarnos. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, querida Sofi, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y ya listo como cada martes.
Muchas gracias, pues platícanos por favor, ¿qué vamos a aprender el día de hoy?
Hoy vamos a platicar, Sofi, de un hecho que se dio un 4 de diciembre, un día como mañana de 1860, en el puerto de Veracruz y en el marco de las leyes de reforma, cuando el presidente Benito Juárez decreta la separación del Estado y de la Iglesia, ¿no? Que bueno, no fue una cosa menor, tomando en consideración no solo el contexto en el que se dio en aquellos días, ¿no? Hay que recordar que pues Juárez estaba en medio de la guerra de reforma, en los días más cruentos, había establecido su gobierno en Veracruz, Miguel Miramón a su vez era el presidente conservador en la Ciudad de México, estaba intentando tomar el puerto de Veracruz, y Juárez, pues bueno, en ese puerto tan querido, ¿no? Pero y tan importante para todos los mexicanos, pues no solo tenía su gobierno, sino que estaba pues defendiendo así la República. Hoy quienes hayan visitado Veracruz o quienes vayan pueden ver que ahí pues casi frente al malecón pues se encuentra en lo que se denomina el Faro Juárez, pues ese recinto que hace homenaje a las leyes de reforma que vinieron a cambiar México de una manera absoluta, ¿no? Vinieron a, en una opinión muy personal, a desterrar el sistema virreinal y a implantar, pues, la república en la que nos ha derivado, pues, el México actual, el México contemporáneo. Pero hay que irnos un poco más atrás, Sofi. Hay que recordar que después de la conquista, ¿no? Pues, episodio que del cual hemos platicado ya reiteradamente en este espacio, pues bueno, fue muy cruenta, y Cortés, que entre sus muchas facetas, por cierto, ayer pues fue aniversario de su muerte, murió un 2 de diciembre de 1547, Cortés, entre sus múltiples facetas, pues estuvo la de escritor, ¿no? Y no lo hacía mal, ahí están las cartas de relación, y en esas cartas de relación, él pide a Carlos V el envío de misioneros para hacer la conquista pues espiritual de México, ¿no? E inicia así pues ese proceso tan trascendente en nuestra historia, que fue la evangelización, la conversión del pueblo conquistado de sus creencias antiguas hacia el catolicismo. De ahí pues que la Iglesia pues fue la segunda entidad más poderosa en México, ¿no? Después del propio el propio virrey, y pues bueno, y administraba y tenía el monopolio de muchas cosas, no solo tenía una gran riqueza a través de sus templos, de sus conventos, de sus edificios, tenía, bueno, en Morelos estamos en el caso de muchas haciendas que fueron propiedad de la Iglesia, los hospitales estaban en manos de la iglesia, y por ende también pues los bautizos, los entierros, todo lo que hoy es el registro civil, ¿no? Entonces, pues se consuma la independencia, pero la iglesia sigue conservando su poder, y bueno, y en buena medida pues apoyada por los gobiernos conservadores. Así las cosas, pues bueno, Juárez, en el marco de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma que expide, que decreta en Veracruz, pues empieza a crear muchas instituciones, a separar la iglesia y el Estado, ¿no? Un poco, pues como, y independientemente de las creencias particulares y muy respetadas de cada quien, pues bueno, hay que recordar que pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso fue lo que hizo Juárez, ¿no? Por ejemplo, creó el registro civil, expropió muchas propiedades al clero, ¿no? Que bueno, pues eso devino pues en un enfrentamiento claro entre la iglesia y el gobierno liberal, ¿no? Que tuvo consecuencias pues hasta el Segundo Imperio y la intervención francesa. Pero particularmente, para no salirnos mucho del guión, lo que sucede en Veracruz es que Juárez decreta la separación de iglesia y Estado y deja el monopolio de muchas actividades que estaban en manos de la iglesia, como lo fue el registro civil, en manos del Estado, como continúa hasta nuestros días. Yo creo que es una decisión acertada, porque pues bueno, la iglesia no podía estar ejerciendo actos que de gobierno o actos que que deben ser pues monopolio del gobierno. Entonces, esta fecha que es muy raramente recordada, pero que fue pues trascendental en la historia de México, pues hoy nos fue el punto de partida o el banderazo de salida del gobierno del Estado laico que es el México de hoy.
Así es, pues sin duda alguna, como lo mencionas, de alguna manera no es una fecha tan recordada, sin embargo, pues es importante porque de alguna manera hasta el día de hoy tenemos esta libertad de culto, sin embargo sabemos que sí, claro, estamos todavía un poco arraigados a la religión, sin embargo, pues ha cambiado muchas cosas, ¿no?
No, y acabas de mencionar algo fundamental, ¿no? Que esta separación de iglesia y Estado pues dio pie a la libertad de cultos, ¿no? Que bueno, si bien la inmensa mayoría del pueblo de México pues somos católicos, sí, pero también pues bueno, ya hay una apertura de culto en cuanto a distintas manifestaciones de fe, incluso hasta colonias extranjeras, ¿no? Como puede ser pues la muy importante comunidad judía en México, claro, la de las gentes pues de otras religiones diferentes a la católica, ¿no?
Así es, pues muy importante, así que muchísimas gracias, Roberto, como siempre, por recordarnos fechas importantes y también por enseñarnos a quien no teníamos conocimiento. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Fofi, que tengas un magnífico día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Personaje del día.
Ellen Swallow Richards nació en Massachusetts el 3 de diciembre de 1842, química y ecóloga estadounidense. Fue una de las fundadoras de la higiene ambiental, precursora de la ciencia ecológica moderna. Ellen dedicó más de una década de su vida a que las mujeres pudieran estudiar carreras universitarias en el área de las ciencias naturales en Estados Unidos. Ellen no contaba con mucho tiempo para acudir a la escuela, porque tenía que apoyar los negocios de sus padres. Sin embargo, a partir de 1859, tomó cursos universitarios de matemáticas francés y latín, con el fin de poder pagar su educación. Ellen trabajaba como maestra de escuela, limpiaba casas y hacía tutorías. Hasta que cumplió recién 25 años, contó con el dinero suficiente, 300 pesos, para poder inscribirse en el prestigioso Vassar College, una de las pocas instituciones de aquellos tiempos que aceptaban mujeres. Estudió astronomía y química, entre otras cosas. Ellen Swallow se graduó en 1870 en el Vassar College y posteriormente se trasladó al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Después de graduarse, Ellen Richards apoyó a la fundación de Women's Laboratory, un programa para mujeres en el MIT. Las mujeres no obtuvieron autorización para estudiar una carrera regular en el MIT hasta 1883. Por lo tanto, Ellen Richards logró a través de su labor que las mujeres pudieran estudiar las ciencias naturales en el MIT. Como profesora, Ellen le enseñaba a su alumnado el análisis del agua potable, aguas residuales y el aire. Además de sus actividades laborales, Ellen Richards y su esposo apoyaron activamente durante casi un cuarto de siglo a jóvenes mujeres que estaban interesadas en el estudio de las ciencias naturales. Ellen murió el 30 de marzo de 1911.
Personaje del día, y ahora vamos a escuchar por parte de Morelos en la Hora Nacional el siguiente reportaje transmitido este fin de semana, en donde Jaula de Papel es la historia de una mujer deprimida que observa su vida desde su condición solitaria y asfixiante. Durante su enclaustramiento mental, se ha dado cuenta que desde la infancia su existencia ha estado influenciada por una sociedad imperante que condiciona el actuar de los hombres y mujeres respecto a la normalización o silencio ante conductas sociales dañinas. Sin embargo, la protagonista acepta que estas experiencias son parte de la vida y las ve como una oportunidad para resurgir. Durante nuestra compañera Laura Duarte conversó con Mario Valenzuela, director del cortometraje con más de 20 años de trayectoria profesional en medios de comunicación masiva y quien ha realizado más de 40 reportajes de investigación periodísticos de larga data. También entrevistó a la compositora e intérprete mexicana Alexevius, ganadora del premio Energía Ecofilm 2012 y elegida en el 2023 para asistir al evento de compositores musicales en Polonia. En la actualidad lanza su nuevo sencillo, Jaula de Papel, que irá acompañando este cortometraje. Escuchemos.
Una historia incómoda, filosa, pero necesaria acerca de los impactos sociales en las infancias y adolescencias. Jaula de Papel. Cuidado con lo que dices. Hoy abrimos las puertas de esta cabina a Mario Valenzuela, director de este cortometraje, periodista, investigador, documentalista y fotógrafo chileno especializado en narrativa documental, y Alexevius, compositora e intérprete mexicana que presentará su nuevo álbum Sinestesia, antecediendo la proyección del cortometraje Jaula de Papel. Un gusto que nos visiten en esta su casa. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que nos hayan invitado a platicar aquí. Todo está muy bien.
Hola, Laura. Muy agradecido por su invitación.
Me llama mucho la atención el título Jaula de Papel. Cuidado con lo que dices. Y es que me hace recordar aquella frase del libro Los Cuatro Acuerdos, Honra tu Palabra, del escritor Miguel Ruiz, sobre la importancia de lo que decimos y la intención con la que lo decimos. Sobre todo porque estamos hablando de una problemática urgente a atender, la salud mental. Que solo para que conozcamos un poco de estos datos, es que la Secretaría de Salud dice que hay 3.6 millones de personas, solo adultas en México, que padecen depresión. Pero para conocer más, Mario, quiero que me cuentes acerca de este guión.
Nace de una historia de tantas, pero concretamente a partir de la experiencia de Alexevius, cuando nos mostró a mi esposa y a mí, que somos los que producimos este cortometraje. Nos tocó profundamente primero la música y cuando conocimos al trasfondo, eso nos impactó. Vimos inmediatamente la oportunidad de aterrizarlo a un tema tan importante y sensible como es la salud mental, sobre todo que está enraizada en la infancia y la adolescencia. El dato duro que tú proporcionas también se suma a lo que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud sobre todo que pone el énfasis entre los 10 y los 19 años. Es decir, está muy desprotegida la infancia y adolescencia, y al haber tenemos adultos fragmentados. Es decir, si lo aterrizamos a un espectro muy frío, lo que tenemos al haber son adultos que necesitan ser atendidos por un Estado, que necesitan ser atendidos por un servicio social, es decir, aumentan los costos de un país. Pero en términos humanos, es decir, tenemos una sociedad alienada en asuntos que hemos normalizado, conductas que hemos considerado como habituales en lo que decimos, que es un reflejo un poco de cómo pensamos, cómo actuamos, y estamos influyendo de manera muy radical en los nuevos seres humanos. Y esto que estamos haciendo con el cortometraje Jaula de Papel es una acción. Es una acción más que, desde una mirada muy incómoda, pero necesaria, muestra un espejo de en qué nos hemos convertido.
¿Cuál es el objetivo, la relevancia de presentar este audiovisual?
Quitamos los adornos, literalmente, por la experiencia que hemos podido recabar durante ya casi 20 años realizando reportajes que tienen que ver con esta línea. Nos metimos en esta abstracción que no es fácil de ver, de este enemigo silencioso que es, por ejemplo, la depresión. Y abstracción porque, ¿cómo la aterrizas? ¿Cómo la defines más allá del psicoanálisis? Es decir, ¿cómo le das forma? Y de alguna manera tomamos el relato de varias personas que, una vez que han logrado salir de estos cuadros, han podido configurar de alguna manera de cómo se siente estar dentro de estos cuadros de depresión o de ansiedad. Y lo que hicimos fue un cortometraje de ficción aterrizándolo en una metáfora. Una metáfora que es incómoda, por sobre todo, es ácida, porque justamente te provoca claustrofobia, te provoca la incomodidad de no querer mirar incluso lo que estás observando, pero es una radiografía de un momento del día a día de las personas que están dentro de ese estado. Intentamos que la persona pueda ponerse en los zapatos de aquellas personas que a veces en la sociedad se ven bien, pero que internamente se están desplomando. Hay tantos casos como esos. Jim Carrey, por ejemplo, dice: a través de la comedia yo me puedo volver a convertir en una persona. Cuando estoy fuera de la comedia estoy fragmentado. Lo mismo también Robin Williams, quien iba a imaginar finalmente el desenlace que tuvo, pero vivió toda su vida atormentado justamente por estos problemas. Lo que invitamos en realidad al espectador es a bajar la guardia y que se den cuenta que no hay fantasía en esto, es muy real. Y es una manera figurativa de poder decir: mira, pon atención en lo que no ves.
¿Cómo fue ahora el proceso de realización, la postproducción, el máster, hasta consolidar este cortometraje?
Partimos al revés, porque en cuanto Alex Sebius nos presenta la canción y la historia, en mi cabeza no quedó duda de que había que hacer algo. Me sentí muy movido, sobre todo por la causa. Y dijimos: mira, no hay dinero para poder arrendar un set. Entonces, ni modo, nos tomamos 3 semanas, nuestra casa. Al principio mi esposa no estaba nada agradada, pero literalmente nos tomamos toda la sala y armamos un set, un cuarto oscuro, que llegó a ser incluso claustrofóbico para nosotros, ver todos los días la mitad de la casa totalmente oscura. Pero ahí habilitamos un set donde pasó mucha gente para poder grabar algo muy minimalista, porque estamos ocupando una técnica que se llama claroscuro del cine de los años 20, de los 30, donde todo está concentrado absolutamente en una luz muy dura, y eso nos permite que el espectador centre su atención absoluta en la narrativa de lo que tiene que ver con el personaje.
Y ya ahora, Alex Sebius, me gustaría que me platicaras tu participación como compositora e intérprete. ¿Cómo experimentas este sonido desde una perspectiva visual?
Claro que sí. Bueno, primero que nada, tengo que ser muy honesta conmigo. Como compositora tengo que hablar desde mi experiencia. Tengo que hablar de mis vivencias. Entonces, trato de expresar, sobre todo en la letra, qué es exactamente lo que me está sucediendo. Esta canción, por ejemplo, surge en una etapa muy complicada de mi vida, en donde precisamente me veo en una situación depresiva, en una situación, bueno, no se la deseo a nadie, y de salir adelante, o sea, más que nada de resurgir. Y ahí es donde me viene la idea del fénix, del ave fénix. Me encantó la idea de hacer como esta metáfora del ave fénix, sin mencionar al ave fénix. Como que era muy importante hacer este sentimiento, colocarlo a disposición del escucha. Siempre estoy pensando en qué, cómo lo pudiera interpretar el escucha, pero sí en que se entienda que esta parte que estoy diciendo tenga un espejo del otro lado.
Noche y día le envidiaba el vigilante, sin querer le apachurraba el corazón, no veía que se moría en cualquier instante, la quería en esa jaula de papel.
Creo que pones las letras precisas en esta lírica. Cadenas en su mente, amarás al volar, volar a la mar, libertad. Es ese grito al silencio de estas personas que están afectadas. ¿Cómo lo logras?
Ay, es mucho trabajo, sí tiene mucho. Hay una parte que es la inspiración, ser honesta y de sacar esas palabras que me vienen, surgen, salen solitas, son espontáneas. Esa soy yo. Pues no se lo pueden perder, va a estar fantástico. Yo también tengo muchas ganas ya de estar ahí. Y más que educativo, también se trata de disfrutar.
Yo puedo aportar que me encanta muchísimo la propuesta musical de Alexebius, sobre todo porque siento que desde el punto de vista narrativo, musical y de imágenes, deambula entre la oscuridad y la luz.
Pueden perder la premiere este jueves 5 de diciembre a las 17:30 horas en el Cine Morelos. La entrada es libre. En el evento se contará con la presencia del director y la compositora. Les dejamos sus redes sociales para que sigan más de cerca sus trayectorias en Facebook @musicaalexebius, en Instagram @alexebius y en todas las tiendas digitales. La casa productora la pueden ubicar como @relatos-documentales.
Usamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Ven y disfruta de la quinta edición de la Feria del Ponche. Esperamos con una variedad de sabores en ponches artesanales, deliciosos platillos típicos, artesanías, música, danza y mucho más. No te lo puedes perder. 7 y 8 de diciembre en San Andrés de la Cal, Tepoztlán, Morelos. Deleítate con nuestras tradiciones en compañía de toda tu familia en la quinta edición de la Feria del Ponche.
Convocatoria de reclutamiento de policías y custodios 2024. Si tienes entre 18 y 35 años de edad con vocación de servicio, únete a nosotros. Sueldo atractivo, prestaciones superiores de ley, préstamos personales y beca académica. Informes en morelos.gov.mx. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Morelos, la tierra que nos une.
Mi abuelito es mi superhéroe.
Y mi abuelito también.
Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder.
Y me contó que de las vacunas.
Me protegen de que enferme gravemente.
¿Por influenza o por COVID?
Mi mamá me va a traer un hermanito.
Por eso le pusieron su superpoder.
Yo también quiero.
Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder.
La vacunación salva vidas.
Gobierno de México.
La tolerancia es universal. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Minutos, seguimos en el ojo de la mosca a través de Universal 102.9. Síganse conectando en el Facebook de Universal y en el Facebook del Ojo de la Mosca porque tenemos invitados aquí en cabina. Y saludo con mucho gusto a Mario Valenzuela, él es director de documentales, y también se encuentra Alex Sebius, quienes nos vienen a platicar acerca del cortometraje musical Jaula de Papel, que también ya escuchamos un poco de esta propuesta que van a traer en el Cine Morelos a través de Morelos en la Hora Nacional. Acabamos de escuchar este reportaje de nuestra compañera Laura Duarte, así que para los que tuvieron la oportunidad de escuchar el contexto, y si no, pues aquí los tenemos en cabina para que nos platiquen acerca de este proyecto. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación, pues estamos sí, muy contentos gracias. De estar aquí, muy contenta.
Gracias, bienvenida y bienvenido. Mario, no había tenido la oportunidad de conversar contigo. Alex Sebius ya nos había platicado un poquito acerca de esta historia, de cómo ella también fue parte de este proyecto en la musicalización, así que ahora te toca a ti platicarnos, por favor, Jaula de Papel, ¿de qué se trata?
Bueno, Jaula de Papel es muy importante porque la génesis parte de Alex Sebius, en realidad. Y en un momento que nos mostró parte de su nuevo álbum, que se llama Sinestesia, particularmente esta canción, le dije, a ver, ponla nuevamente. Y me clavé tanto con la canción Jaula de Papel porque el trasfondo musical y la letra, siempre le he comentado a Alexebius que siento que es una poesía que navega entre la oscuridad y la luz. Y eso me encanta porque finalmente eso es la vida. Y detonó en nosotros, y hablo de nosotros porque mi esposa y yo somos productores de documentales y de series documentales, detonó el interés de ver la oportunidad de ampliarlo. Y me resonaba muchísimo que aquí había un acento puesto en el ser humano desde sus inicios. Y concretamente hablo de la infancia, de la adolescencia, que es la etapa más vulnerable del ser humano, y es donde finalmente se construye la humanidad. Si no nos preocupamos de colocar el acento ahí en los cuidados respecto a lo que decimos, cómo actuamos, cómo acompañamos, y no hablo solamente del rol de papá, sino también del rol de ciudadano, del rol de un actor y parte de esta sociedad. Si no nos preocupamos de esa etapa, lo que tenemos al final son adultos fragmentados.
Sí.
Y casos hay muchos. Algunos en anonimatos, y esos algunos que son muchísimos en realidad, y otros figuras públicas como Robin Williams, ya sabemos un poco la historia, que nadie hubiese imaginado lo que había detrás de Robin Williams y de hacer reír a medio mundo. Entonces,
claro,
nos motivó partir con este cortometraje que no dimensionamos que podía transformarse al mismo tiempo en una causa que tiene por propósito sensibilizar a la sociedad desde un punto de vista muy incómodo. Muy incómodo porque toca justamente esa fibra que a veces tratamos de hacer vista gorda y no queremos ver, pero ya no hay otra manera de, si no nos colocamos los zapatos,
claro,
de las personas que día a día viven esto y que muchas veces ni siquiera tienen idea que están sumergidas en una depresión. Entonces, creo que al final del día, el llamado como personas naturales, como ciudadanos o como papás, estamos llamados a hacer pequeñas acciones. No se requieren grandes empresas, y me refiero al tamaño, a la dimensión del movimiento que tú quieras hacer, sino que finalmente son pequeñas acciones que van construyendo un tejido social en el que todos somos parte. Y este cortometraje ha concitado muchísimas voluntades, ¿o no, Alex?
Sí, todas, muchísimas. Es impresionante cuántas personas se han sumado y se han identificado con este cortometraje, con esta historia. Y creo que tocaste una fibra importante, que es esta parte humana en la que hay que hablar. Esta canción es hablar un sentimiento. Este cortometraje habla desde otra perspectiva este mismo sentimiento. Y entonces es una forma en la que hay un puente, hay una comprensión, hay una parte humana en la que nos estamos reflejando. Hay un,
claro,
espejo. Y este mismo espejo, a la hora de compartirlo con otros, justo se han identificado y han dicho, yo también, a mí también me está pasando, yo también tengo este problema, yo también quiero colaborar, yo también necesito ser parte de esto. Y es impresionante cómo todas estas voluntades, como lo dice Mario, pues se han ido sumando poco a poco en esta voz que queremos todos decir, a mí también me suceden cosas,
claro,
y todos tenemos esta parte humana que es importantísima, importantísimo señalar, ¿no?
Claro.
Y creo que es lo bonito de esto, que estamos hablando por otros, ¿no?
Sí, no, y además que se muestre, ¿no? Porque a lo mejor también muchas personas vivimos sin saber qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo en la vida, y vemos esta parte y te identificas, ¿no? Y dices, entonces ahí está, ¿qué puedo hacer para solucionar esta parte, ¿no? Para resolver esta situación de construir una mejor sociedad, de arreglar eso que a lo mejor llevo arrastrando tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar o cómo puedo ayudar a otras personas? Son temas que se tienen que hablar, que se tienen que mostrar, y bueno, pues a través de una pantalla, a través de una historia, me parece pues interesante e importante, ¿no? Porque también a veces son tabúes, ¿no? La gente no quiere decir lo que le pasa, no quiere decir lo que está sintiendo, las acciones que está realizando, ¿no? Y cuando ves que hay más de dos personas que están haciendo lo mismo que tú, pues a lo mejor se puede abrir este diálogo, ¿no?
Claro.
Sí, y buscar una solución.
Creo que es una fibra importante que tiene que ver con el no expresar las emociones.
Claro.
Es una constante que se repite en América y también en, sobre todo en otros países del continente viejo,
sí,
donde parece ser que incluso por asuntos de género
también
a algunos sí les corresponde expresar cierta emoción y otros no. Entonces, justamente ese tabú y ese velo son uno de los grandes mantos que hay que despejar. Pero no hay que caer en la utopía de querer cambiar el mundo de un día para otro. Creo que el primer mundo que hay que cambiar es el interno.
Claro.
Y finalmente ahí está el acento de este cortometraje que, sin spoiler, no sé, me gustaría saber qué sentiste tú, uh-huh, Alex,
claro,
cuando lo viste.
Lo acabo de ver terminado.
Ah, sí, no lo habías visto, no, cuando lo habíamos platicado. No lo habías visto.
El día de ayer está muy impresionante. Es un cortometraje que logra esta... captar este sentimiento de asfixia, este sentimiento de ay, de desesperación. Es muy impactante, es impactante. Mueve muchas fibras. A mí me movió las tripas, así lo puedo explicar. Me conmovió al final. Me parece una visión muy distinta a la que yo tenía de mi música, porque
claro,
cuando yo estoy creando, yo veo una cosa. Y entonces ver este otro reflejo, wow, me impactó muchísimo, me llegó mucho, me conmovió. Por supuesto que veo este mismo espejo, que digo, ouch, a mí sí algo también me duele y lo quiero sacar y lo quiero expresar. Y qué bueno que se esté expresando, ¿no?
Sí. Ese es el... Pues qué interesante, y es que también muchas veces nosotros como espectadores de algún audiovisual, de alguna película, no nos damos cuenta que la musicalización también es parte de lo que nos hace sentir y nos va tocando esas fibras, ¿no? A veces uno dice, voy a ver, nada más, pero no te das cuenta que también lo que estás escuchando te mueve, y en este caso fue lo que a ustedes les movió para crear este cortometraje, ¿no?
Que son dos fuerzas tan poderosas, la música y la visualización a través de una narrativa en imágenes, creo que son dos complementos que al unirse, sobre todo cuando además en paralelo lleva una causa.
Claro.
Es un tremendo actor social que justamente no hay que ver la música como arroz. No es un acompañante,
¿sí?
Es una narrativa en paralelo. Es un actor primordial que en este caso creo que estamos desarrollando esta nueva línea de cortometrajes con causa, como hemos dicho con Alex Sebius, porque no queda solamente en el ámbito individual, donde Alex Sebius saca su álbum, a mí me interesa realizar un cortometraje, sino que hay algo mucho más que nos supera en propósito. Es decir, la causa supera el propósito individual. Y es ahí cuando la honestidad del proyecto empieza a concitar otras voluntades. Por ejemplo, también se sumó un tremendo artista argentino que se llama Sergio Pesotti y que va a exponer parte de sus obras, que como lo quiere interpretar cada persona en su casa, pero si dijéramos el universo se alineó, sus obras también tienen mucha relación justamente con el cortometraje. Entonces le dijimos, por favor, ayúdanos a enarbolar mucho más este cortometraje, y ahí tienes el lobby del cine para que puedas exponer tu obra. Entonces se han sumado muchísimas voluntades.
Maravilloso. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar el cortometraje?
Desde que presentaste tú la canción...
con ustedes, claro, con ustedes.
La primera vez que nos mencionaste.
Sí.
Y pasó un tiempo donde cada uno fue madurando sus propios procesos cotidianos y humanos.
Sí.
Hasta que hace 2 meses.
Sí, más o menos.
Dijimos, 2 meses. Hay que ponerle pie en el acelerador y vámonos. Y partimos con este elefante blanco que la verdad que no dimensionamos hasta dónde íbamos a llegar, y la verdad que es primera vez en mi vida que no puedo tener como una mediana claridad en qué va a detonar.
Okay.
Cuando tú haces un reportaje periodístico y trabajas con una tesis, que lo hice por mucho tiempo, sabes más o menos
tu
en qué
objetivo,
parámetros,
¿no? O sea,
te mueves, sabes cuáles son tus contrapuntos, cuál es el propósito de la noticia, sabes qué agenda temática vas a mover, pero en un documental cuando es de autor lo mismo, pero en este caso cuando hay un colectivo que se junta en una causa y que empiezas a tocar esas abstracciones humanas, porque ¿cómo defines la depresión? Más allá de la teoría. ¿Cómo le dices a alguien que nunca ha vivido una depresión, así se siente?
Sí.
Y lo que hemos hecho es tomar el relato de años de niños y adultos que de alguna manera muy metafórica, pero desde sus tripas, definen cómo ha sido estar en ese proceso. Y nos agarramos de ese concepto para aterrizar una historia donde el personaje y sobre todo las emociones son las que calan el hueso.
Pues tenemos que entonces verlo. Tenemos que verlo, tenemos que sentir esto que nos están explicando, o a lo mejor también experimentamos diferentes sensaciones, claro, ¿no? Cada quien.
Claro. Es la magia del arte.
Exactamente. Así que, ¿cuándo va a ser esta oportunidad? ¿En dónde y cómo le vamos a hacer?
Solo dos días.
Dos días.
En dos días, el jueves 5 de diciembre en el Cine de Morelos. Es a las 5:30, la entrada es totalmente gratuita. Perfecto. Así que pueden entrar y llegar y nada más, y entrar y ver la exposición. Va a haber unas charlas también.
Sí, es un evento completo. Uh-huh. Partimos con la rueda de prensa a las 5:30, luego viene una charla internacional, uh-huh, que lo ofrecen dos especialistas consagrados en aspectos de adolescencia e infancia, concretamente lo que es acompañar trastornos neurológicos a partir de depresiones, ansiedades, adicciones, uh-huh, y también acompañar a los adultos. Uh-huh. A veces nos relegamos pensando que solo los afectados, sí, son los afectados, valga la redundancia, pero padres y adultos, la sociedad que los rodea también se afecta.
El círculo.
Luego viene, como primicia.
Ah, claro, voy a tocar dos canciones. Se van a hacer, van a ser un estreno porque no se han tocado en vivo, así que es una alineación básica, pero claro, van a escuchar un poco de mi música.
Perfecto.
Termina Alexevius, se proyecta el cortometraje y por supuesto se abren las puertas y todos invitados a disfrutar de un cóctel de camaradería que han preparado los amigos de Gramo Cafetería.
Qué y rico.
También de Piantado, una tremenda trattoria en Tepoztlán. Entonces, hay muchas voluntades que han hecho posible este proyecto.
Muy bien, pues ahí está la invitación, maravilloso, importante la charla que van a dar los especialistas, la música de Alexevius, por supuesto, que va a acompañar este día, y posteriormente me imagino que también la gente va a poder platicar con ustedes, ¿no? O sea, claro, una retroalimentación, un debate a lo mejor también, entonces creo que va a ser un evento interesante. La invitación está abierta, es gratuita, este jueves en el Cine Morelos a las 5:30 p.m, todos invitados, entrada libre, todos pueden llegar, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, pues muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias a ti y a la radio.
Con gusto, buen día.
Buen día. Thank you.
seguimos, 10:49 a.m. Seguimos en el ojo de la mosca. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live en Universal 102, también en el ojo de la mosca, porque ahorita vamos a tratar de que en la cámara se vean las bonitas nochebuenas que tenemos aquí en cabina, que nos han traído para que ustedes vean. Y pues es de lo que vamos a platicar, son diversas, así que vamos a ver de qué se trata. Saludo con mucho gusto aquí en la cabina a Irán Alía Tejacal, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM, y nos va a hablar precisamente de la flor de nochebuena. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Pues platícanos, por favor, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM. Pues hemos tenido la oportunidad de hablar con alumnos que nos han platicado todo lo que realizan, por ejemplo, en época de noviembre, pues que tenían la cosecha de cempasúchil y ahora Nochebuena. Pero tú platícanos, ¿de qué se trata? ¿Por qué hay Nochebuenas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias?
Bueno, pues comentarte que tenemos ahí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias el programa educativo de ingeniero agrónomo en horticultura. Uh-huh. Y pues para fomentar el desarrollo de las habilidades de estos estudiantes para su posterior vida profesional, se desarrolló el módulo de ornamentales. Conocemos uh-huh. que Morelos es uno de los principales productores de plantas de ornamentales en el país. Y bueno, pues esta actividad es muy importante y hay que transmitirle a los jóvenes que se van a desempeñar posteriormente, claro, pues que conozcan cómo se producen algunas de estas plantas. Y bueno, no tengo que decir mucho de la Nochebuena, ¿verdad? Uh-huh. Es un símbolo nacional, es así originaria, es de aquí, de Mesoamérica, de México, ¿verdad? Y bueno, pues representa en esta época un aspecto muy importante de derrama económica para los productores o los que se dedican, claro, a cultivarla, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que conocerla, hay que saber cómo, cuándo producirla. Sí. Entonces, ese módulo de ornamentales tiene esa finalidad, ¿no? Desarrollar con los jóvenes, ¿verdad?, la práctica profesional.
Y además tengo entendido que Morelos es uno de los principales productores de flor de Nochebuena y que además aquí se da específicamente ciertas especies, ¿no?
Sí, fíjate que en el país se producen cada año cerca de 22 millones de plantas de diferentes uh-huh. tamaños. Aquí tenemos una pequeñita, pero uh-huh. luego hay unos de un tamaño de 12 sí. pulgadas o un poquito más, muy grandes, ¿verdad? Que pues se producen a partir del mes de marzo. Otras a partir del mes de abril, mayo, junio, bueno, y así se van desarrollando. Uh-huh. Morelos pues tiene algunas empresas que se dedican a producir esquejes y dar esa diversidad para todos los que se dedican a la producción. Después de Morelos, junto con Morelos está Michoacán, Puebla, Ciudad de México, bueno, todos estos productores necesitan material vegetal uh-huh. para poder producir estas plantas y que en Navidad o en estas fiestas decembrinas adornen nuestras casas.
Claro, maravilloso. Y bueno, pues aquí nos trajiste también un libro que se llama Nochebuena de Sol, y me imagino que pues aquí también podremos encontrar todo lo que significan las Nochebuenas, bueno, lo que es una Nochebuena y cómo se realiza, ¿no?, su producción, que es lo que también están estudiando los alumnos de la facultad, y bueno, pues que además en esta época pues ya presentan como tal maravillosas plantas como estas, ¿no?
Sí, bueno, ese documento, comentarte antes que la Nochebuena, ¿verdad?, la podemos dividir en dos, la de sol uh-huh. y digamos que la de sombra o la de invernadero. Okay. La de sol es la que generalmente tenemos en los jardines, en los camellones, y bueno, crece como un arbusto, muy larga, uh-huh. alta, ¿no? Y bueno, recibe luz directa del sol durante todo el año, durante toda su vida, ¿no? Y estas que tenemos aquí son derivadas de esas Nochebuenas de sol, pero hace mucho tiempo, bueno, ya se mejoraron, más de 100 años, se mejoraron genéticamente, de tal manera que estén pequeñitas, uh-huh. tengan muchos brotes, y bueno, la intensidad luminosa con la que se desarrollan, que generalmente ya cuando las consumimos o las tenemos en nuestra casa, pues es diferente a la luz exterior y entonces están un poquito más ambientadas, están mejoradas, ¿no? Okay. Entonces hay estas dos alternativas o dos formas de clasificar a la Nochebuena. Uh-huh. En el país, bueno, pues el 95-96% es Nochebuena de invernadero o de sombra, y la otra parte es de sol. Ese documento se basa principalmente en la Nochebuena del Sol, porque bueno, pues hay que fomentar ese tipo de plantas para que se sigan conservando, se sigan utilizando, ¿verdad? Y no desaparezcan, ya que es un acervo, ¿verdad? Uh-huh. Genético, y a partir de ahí podemos obtener pues más plantas, ¿no?
Claro.
Como estas o diferentes, ¿no? Ese habla en particular de la producción de la Nochebuena de Sol, que tiene sus variantes o algunas diferencias con la Nochebuena de invernadero.
Pues muy interesante todo lo que tiene que ver con las Nochebuenas, porque pues uno normalmente las conoce en diciembre, nada más para decorar, para la Navidad, pero en realidad todo lo que encierra, ¿no? Todo el trabajo, las especies, cómo hay que cuidarlas, saber cuánto tiempo duran, por ejemplo, y bueno, pues son muy bonitas definitivamente.
Sí, tiene todo un proceso, ¿verdad? Desde la elección de, te digo, del tamaño que tú vas a producir o la persona va a producir, ¿verdad? Uh-huh. Si quieres una planta muy grande, tienes que empezar por allá de febrero o marzo, okay, a establecer unos pequeños esquejes o uh-huh, protuberancias de las plantas, ¿verdad? Y conforme va creciendo, podarlos para que vaya formando toda su estructura y vaya cubriendo la maceta, ¿no?
Sí.
Bueno, y durante todo ese trayecto, antes de eso, hay que saber qué sustrato o qué tierra le vamos a echar a la maceta.
Además,
¿no? Para que la planta pues se sienta a gusto, pueda subir todos sus nutrientes, el agua no se estanque y no se nos vaya a enfermar, uh-huh, ¿verdad? Entonces, toda esa parte es lo que nosotros aprendemos, o más bien enseñamos ahí,
claro,
en la escuela, ¿no? También, pues hay que podarla, ¿no? Una planta de Nochebuena, si la dejamos sin podar, es decir, sin quitarle el ápice, uh-huh, pues va a crecer erecto y con una sola rama, okay, ¿no? Pero lo tenemos que podar en ciertas fechas ya uh-huh, establecidas para que formen okay, sus ramas, ¿no?
Okay.
Y esas ramas pues van a generar esto que le llamamos flores, que en uh-huh, realidad pues son hojas.
Sí.
Son hojas que en algún momento, ¿verdad? La planta detecta,
se tiñe, ¿no?
Detecta que ya llegó el tiempo de florecer o de emitir la flor, y esas hojas empiezan a cambiar sus tonalidades, o las nuevas que se desarrollan tienen una tonalidad atractiva, ¿no? Atractiva generalmente para polinizadores, uh-huh, ¿no? Para que haya reproducción, pero para el humano, para nosotros, bueno, pues la belleza, ¿no? La
claro,
belleza de sus colores.
Es que normalmente las conocemos como flor de Nochebuena en color rojo intenso, pero he visto que hay otras variedades, incluso hay hasta color rosado, ¿no?
Sí, pues como la que aquí
como
tenemos,
esa,
¿verdad? Rosita con uh-huh, algunos márgenes blancos,
sí,
¿verdad? O marmoleadas. Aquella que tienes a tu izquierda,
esta,
¿verdad?
Es diferente, como chinita hacia abajo.
Exacto, le llaman reilete, o bueno, su nombre es Winter Red Rose uh-huh, Early, ¿verdad?
Okay.
Que en realidad, fíjate, esa Nochebuena fue generada para usarla como flor de corte. O sea, la cultivan y la dejan crecer más de un metro y la cortan como flor de corte. Si te das cuenta, parece una rosa.
Sí, es,
¿no?,
lo que iba a decir, una parece
rosa,
una
pero
rosa.
Pero en realidad es una Nochebuena, ¿verdad? Y pues en maceta también se observa muy, muy adecuada, ¿no? En México y en el mundo, ¿verdad? Casi el 90%, un poquito más, de las personas que se han entrevistado, se han hecho muchos trabajos, prefieren el color rojo.
Sí.
Pero hay rojo púrpura, rojo tenue, hay rosa marmoleada, hay naranja, azul, bueno.
Wow, la azul hay, nunca la he visto.
Bueno, no azul,
bueno, como
morada sí, con tonos azulados, ¿no?
Okay.
Entonces, esos son algunos tonos, uh-huh, ¿verdad? Que a algunas personas sí les gusta,
sí,
¿no? Y ese 10% se distribuye en ese mercado de los famosos colores diversos,
sí,
de la Nochebuena.
Maravilloso, pues sin duda una de las plantas más bonitas que existen, y bueno, que tenemos la oportunidad de tenerlas aquí en Morelos y específicamente con ustedes en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM con la flor de Nochebuena. Pues tienen también a veces el proyecto de que podemos nosotros acercarnos y consumir con ustedes. ¿Esto sigue vigente?
Claro, ese módulo de ornamentales que te comentaba es,
uh-huh,
digámoslo así, autosustentable, porque parte de la producción que se hace o que obtienen los jóvenes,
sí,
de estas plantas, pues se oferta al público, se vende, ¿verdad? Para recuperar o utilizar estos recursos y el próximo año iniciar nuevamente,
claro,
el ciclo con nuevos estudiantes y así de hacer esto, pues, digamos lo que autosustentable,
sí,
¿no? Entonces, Sí, hay a la venta algunos materiales. Ahorita, de verdad que ya es un poquito, bueno, tú sabes que ahora cada fecha se van como que acelerando, sí. ¿Verdad? Terminando lo que es noviembre o los días de muertos, ¿verdad? Al día 3, día 4, ya quieren Nochebuenas. Sí. Entonces, generalmente ya los tenemos a esas fechas pigmentadas. Y ahorita todavía tenemos algunas plantas, ¿verdad? Uh-huh. De este tamaño, de 5 pulgadas, ¿verdad? Y pueden ir, si gustan, perfecto, a adquirir alguna de estas. Pues bueno, la finalidad es de que este módulo se siga manteniendo.
Por supuesto.
Para seguir haciendo o enseñando la práctica docente. Pero también sirve porque, bueno, durante la producción de la Nochebuena, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad?
Claro.
Tienen algunas, digamos, problemáticas del tipo agronómico, técnico, y ahí algunos estudiantes hacen tesis, trabajos de investigación a nivel licenciatura, maestría y doctorado para poder resolver esos problemas y que en el futuro sirvan para los productores, para la sociedad en general y sigamos disfrutando de esta bellísima planta.
Maravilloso. Entonces, ¿dónde podemos acercarnos? ¿Dónde se encuentra la facultad o este cultivo donde podemos acercarnos? Y más o menos los precios.
Sí. Año con año, ya tenemos más de 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Con este proyecto. Año con año, a partir del 3 de noviembre, pueden ir y adquirir sus plantas. Uh-huh. La universidad, pues, tiene un periodo vacacional que es 15 de diciembre, pero generalmente la primera semana de diciembre es cuando estamos ya finalizando las plantas.
Okay.
Tenemos de 3 pulgadas, de 5 pulgadas, de 6 pulgadas, 12. Este año ya casi está terminando, solo tenemos de 3 y 5 pulgadas y están en 25 y 30 pesos.
Perfecto, pues bastante accesible. Ahora si yo ya adquirí, por ejemplo, una de estas, ¿cada cuánto la tengo que regar o cómo la tengo que cuidar?
Es importante, ¿verdad? Levantar un poquito la planta y ver su peso, qué tan pesada está. Cuando nosotros le echamos agua, pues tiene un peso diferente, ¿verdad? Se siente más pesada, ¿verdad?
Sí.
Y también observar y con el dedo rascar el sustrato para ver si está seco.
Okay.
Si no, si se siente más liviana y vemos el sustrato seco, hay que regarla. No hay que regarla diario porque eso ocasiona que las raíces de las plantas ya no respiren y entonces se empieza a tener un problema, ¿no?
Sí.
También podemos observar que cuando se empieza a marchitar, ¿verdad? Y si está seco el sustrato, pues también es falta o carencia de agua, ¿no?
Okay.
Tratar de no mojar las hojas, sino aplicar directamente el agua en la maceta.
Perfecto, pues ahí está la información, muchísimas gracias. Y la Facultad de Ciencias Agropecuarias se encuentra en el Campus Chalmilpa, ¿verdad?
En Campus Chalmilpa, ahí estamos todos los días, más o menos de 9 a 4, 5 de la tarde.
Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias profesor por enseñarnos un poquito acerca de lo que hacen en esta Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM, ahorita con el cultivo de Nochebuenas y bueno, pues excelente clase que nos acabas de dar, muchas gracias.
A tus órdenes y muchas gracias.
Buen día.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Somos parte de las audiencias, ya sea en la radio o la televisión, y como tal, tienes derechos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te ofrece la Defensoría de las Audiencias, un servicio gratuito para que expreses tus comentarios, sugieras contenidos o reportes si crees que tus derechos fueron vulnerados. Conoce tus derechos, ejércelos y participa. Escribe a defensoría@imrit.org o deja tu mensaje en el buzón de voz al 777-243-6200. Extensión 124. Porque somos audiencias, haz valer tus derechos. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Disfruta de los distintos talentos a través de Fusión Sónica.
El espacio que reúne a la juventud morelense que destaca en los distintos ámbitos del desarrollo humano.
Lunes, miércoles y viernes, 16 horas. En voz de Yoshi Rivero
y Mafer Garay.
Fusión Sónica. Universal 102.9. La radio que nos une.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Once de la mañana con 5 minutos y seguimos en el ojo de la mosca a través de Universal 102.9. Síganse conectando a la transmisión de Facebook Live, Facebook El Ojo de la Mosca, Facebook Universal 102, porque tenemos ya invitados, mini invitados aquí en cabina, así que vayan a conectarse. Se encuentra con nosotros Sebastián Ventura y nos viene a presentar su pastorela, pastorela que se sienta la Navidad del grupo infantil de Éxodo Teatro y Tanca Estudio. Así que vamos a ver de qué se trata esta historia. Sebastián, bienvenido como siempre. Buenos días. Pues para quienes no conocen Éxodo Teatro, platícanos un poquito, porque ya hemos, pues a través del año has venido varias veces con las diferentes producciones teatrales. Así que bueno, pues platícanos.
Claro que sí, Sofía, muchas gracias por recibirnos. Estamos contentos de estar aquí con el grupo infantil de Éxodo Teatro y Tanca Estudio. Y pues platicarles brevemente que Éxodo Teatro es una compañía tanto de teatro profesional como de una escuela de formación artística para niñas, niños, adultos, toda persona interesada en hacer teatro independientemente de la edad que tenga o la experiencia que tenga. Es un espacio para acercarse a las artes escénicas desde un enfoque humanista, desde un enfoque de disciplina. Sin embargo, el trabajo emocional, el trabajo de reconocer tus emociones, saber nombrar tus necesidades, deseos, carencias, va evolucionando tu nivel de conciencia, así que el teatro tiene un poder transformador en quien lo hace y en quien lo ve. Entonces también por eso es verdad que este es mi eje, esa es la forma en la que yo enseño teatro a todas, a todos, para que también descubran el poder que tienen ellas y ellos y que al final se den cuenta que ellos pueden decidir su destino. Entonces eso es lo que es Éxodo Teatro. Y bueno, el grupo infantil son niñas y niños que forman parte desde los 8 años hasta los 15 años, toman clases martes y jueves en el estudio y pues cada semestre van trabajando un montaje. Y ahora vamos a platicar del que se aproxima, sus funciones, la pastorela que se sienta la Navidad.
Perfecto, pues ahí está pastorela que se sienta la Navidad de este grupo infantil de Éxodo Teatro. Entonces quiero por favor que se presenten para que la audiencia los escuche. Me van diciendo sus nombres. De este lado tenemos a
Grecia.
¿Cuántos años tienes, Grecia?
10 años.
Bienvenida. Y de este lado tenemos a
Atenea.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 10 años.
Perfecto. Y de este lado
Vale.
Hola, Vale, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 10 años.
Perfecto, ¿y de este lado?
Hola, soy Mael.
¿Cuántos tienes?
Mañana cumplo 11.
Mañana es tu cumpleaños, oye, felicidades. Pues ahí está, ellos son chicos que forman parte de este grupo y bueno, pues tienen preparado esta historia, que se sienta la Navidad. Chicos, ¿quién de ustedes nos quiere platicar de qué se trata esta historia sin spoilers? Un poquito nomás para que la gente se pique y vaya a verlos. ¿Quién quiere contar?
Adelante.
O sea, como que la pastorela es como unos pastores que como que se distraen mucho. Uh-huh. Y los diablos se aprovechan de ello, pero es como un revoltijo.
Un revoltijo esta pastorela. Y a ti que
pero un revoltijo, padre.
¿Y a ti qué te toca interpretar? ¿Quién eres en la historia?
Vato.
¿Eres Bato?
Soy Bato.
¿Y cómo se llama tu personaje?
O sea, no, yo soy Mael, pero mi personaje es Bato.
Por eso, Bato, ok.
Se llama Bato y es un pastor.
Ajá. No. A eso me refería. Ah, ¿eres un pastor?
Sí.
Ah, perfecto, muy bien. De este lado, ¿a quién interpretas?
A Gabriela.
A Gabriela. ¿Y quién es Gabriela en la historia?
Es una arcángel.
Arcángel, muy bien. ¿Y de este lado?
Yo en mi obra hago Ángela.
¿Eres Ángela y eres un ángel? Muy bien. ¿Y de este lado?
Ágila, soy una pastora.
Ok, pues ahí está parte de los personajes de esta historia que se va a estrenar próximamente. Así que bueno, chicos, ¿quién se sabe los datos? ¿Cuándo es la fecha? Para que inviten a la gente que los está escuchando.
La primera es el 7 de diciembre.
Ajá.
Y de los Evas.
El 7 de diciembre es una. A ver, de este lado.
Abiertas al público está el 7 de diciembre. Uh-huh. El sábado 7 de diciembre y está el domingo 15 de diciembre.
Perfecto. ¿A qué hora tenemos que llegar?
El sábado creo yo pueden llegar a las 7.
Uh-huh.
Y ya no sé qué otro día.
A ver, de este lado.
El 15 de diciembre vamos a presentarla a la 1 de la tarde.
Perfecto, muy bien, pues ahí está. Es 7 de diciembre a las 7 de la noche y 15 de diciembre a la 1 de la tarde. Esto en Tanca Estudio. Los chicos de Éxodo Teatro los invitan a la pastorela Que se sienta la Navidad. Ya escucharon un poquito acerca de lo que vamos a estar viendo, pues esta historia que estoy segura que nos vamos a divertir, como dicen por acá. Así que bueno, chicos, ¿algo más que quieran compartir? ¿Nada más?
Bueno, que hay cafetería.
Ah, perfecto.
Hay cafetería para...
para pasarla bien también en la obra, ¿verdad?
Yo vendo mis galletas en la cafetería.
Ah, qué rico. Pues entonces tenemos que probar las galletas. Y de este lado, ¿qué nos quieres compartir?
Y espero que vayan, se van a divertir mucho. Uh-huh. Y ya.
Muy bien. ¿Quién más quiere invitar a la gente?
Bueno, les estamos poniendo muchas ganas a esta obra para que todos disfruten esa obra. Y... que se la pasen un rato bonito viendo lo que nosotros estamos sintiendo al hacerla.
Pues sí, estoy segura que nos vamos a divertir, que vamos a sentir bonito, como dices. Nos va a gustar esta historia, así que muchísimas gracias por esta invitación, chicos. Que les vaya muy bien, que se sienta la Navidad de Éxodo Teatro, 7 de diciembre, 7 de la tarde, 15 de diciembre, 1 de la tarde, en Tanca Estudio. Sebas, ¿cómo le podemos hacer los boletos?
Los boletos pueden conseguirlos al 777-961-7283, 777-961-7283, y pues vamos a estar encantados de recibirles, que vean obras donde los niños son los protagonistas. Ellos se llevan la responsabilidad completa de contar esta historia. La obra tiene una duración de 40 minutos, o sea, realmente está bastante digerible, bastante entretenida, con música. El texto es de Eloy Castrillo y... pues bueno, los esperamos. Ahorita, como lo mencionaban, son unas funciones públicas. Estamos invitándolos porque también esta obra de teatro la llevamos a asilos, la llevamos a escuelas comunitarias, en donde hay personas que empiezan a tener acceso a la educación, o sea, espacios que les dan acceso a la educación a personas marginadas, a personas que no tienen este acceso. Y vamos a llevar esta pastorela también a parroquias, a diferentes espacios, para que tanto ellas y ellos aprendan no solo a hacer teatro en un lugar que tiene la iluminación, que tiene el escenario, sino que aprendan a hacerlo en la calle, teatro callejero, que sepan convocar y sobre todo que en estos espacios alcancen a vislumbrar el poder que tiene de comunicación su propia voz.
Maravilloso, pues ya escucharon, vayan a ver esta pastorela, estén pendientes también de sus redes sociales porque ahí estarán anunciando, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo lo seguimos?
Estamos como éxodo.teatrocolectivo, éxodo.teatrocolectivo en Instagram o en Facebook como Colectivo Éxodo Teatro. También por ahí nos pueden escribir para conseguir boletos y posteriormente, si ahorita estás escuchando este mensaje y sientes alguna cosquilla, quieres hacer teatro, adelante, bienvenida, bienvenido. Entra, hay mucha disciplina, hay mucho trabajo y sobre todo, pues mucho para dónde crecer.
Muy bien, ahí está la invitación, chicos, que les vaya muy bien y a toda la audiencia, pues vaya a disfrutar de esta pastorela, que se sienta en la Navidad y apoyen al grupo infantil de Éxodo Teatro. Éxito y muchas gracias.
Gracias.
Bonito día.
Gracias.
Bye, bye.
Igualmente.
Zij is zigeunerkoningin, zij heeft de trots van een vorstin, en toch zegt iedereen, la mama. Zij is de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed, waar ook haar onderdanen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Zij voelen hoe, dat weet men niet, het is alsof men het voorziet. En de zigeunercaravaan vertrekt komt overal vandaan. Om haar heen, ze lieten haar zo vaak alleen, maar nu is iedereen bij mama. Haar zwarte haar werd zilvergrijs, haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar, ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal gaat haar blik in rond, naar Giorgio eens een vagebond, en Mario de gitarist. La mama heeft ze zo gemist. Zij was zigeunerkoningin, zij had de trots van een vorstin, en toch zei iedereen, la mama. Zij was de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed. Zij staan nu allen om haar heen, la mama laat hen nu alleen. Ave Maria.
11 de la mañana con 17 minutos y seguimos a través de Universal 102.9 en el ojo de la mosca. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a José Luis Maldonado, quien nos va a hablar acerca del Encuentro Mexicano de Cartonería 2024. Maestro, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien aquí trabajando.
Muchas gracias por estar con nosotros. Pues por favor, platíquenos un poquito de usted. Usted es maestro cartonero. Cuéntenos.
Sí, yo me dedico a la cartonería desde hace aproximadamente 10 años, en donde pues he venido trabajando también de la mano de muchos compañeros, igual al mismo tiempo aprendiendo de ellos también, que de esto se trata. Uh-huh. Y bueno, pues el próximo viernes iniciamos con el Encuentro Mexicano de la Cartonería. Ajá.
¿Sí?
En donde pues realmente es un espacio donde está el diálogo y el holgorio entre los artesanos invitados, en donde habrá un intercambio de saberes y experiencias de la cartonería mexicana. Es la novena edición.
Uh-huh.
Y contaremos con la participación de 90 compañeros, de 70, perdón, compañeros.
Uh-huh.
De 15 estados de la República, como por ejemplo Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero y Morelos.
Maravilloso, pues este encuentro mexicano de cartonería, donde va a reunir a diferentes artistas cartoneros, maestros cartoneros, diferentes talentos, y que me imagino que también cada uno con su estilo, con sus técnicas. Así que bueno, creo que va a ser un encuentro interesante, ¿no?
Sí, claro, claro, todos cuentan con su estilo propio, y pues donde la gente va a poder observar la diversidad, ¿no?, de lo que es la cartonería, tanto en estilos, en diseños, en todo tipo de trabajos que se van a presentar.
Claro.
Y bueno, pues también contaremos con talleres, y conferencias para los invitados.
Uh-huh.
Y bueno, también habrá talleres para el público en general, para el día domingo.
Perfecto. ¿No? ¿Esto dónde se va a realizar?
Bueno, mire, las actividades del día 6 de diciembre,
uh-huh,
los talleres de especialización para los artesanos, va a ser en el Centro Modelense de las Artes, incluyendo también un diálogo con estudiantes del mismo lugar. Eso va a ser para el día 6 de diciembre.
Uh-huh.
Este es a partir de las 10 de la mañana.
Perfecto.
Y bueno, ya para el día sábado, 7 de diciembre, tenemos la conclusión de los talleres especializados para los artesanos del encuentro y una exhibición de arte cartonero de los estados participantes. Eso va a ser en el Centro Morelense de las Artes también.
Uh-huh.
Luego tenemos a las 10 de la mañana también una conferencia sobre el arte popular morelense a cargo del maestro Fernando Hidalgo. Eso va a ser para el público en general. Y será en la sala Manuel M. Ponce, en Jardín Borda.
Ok.
Uh-huh. Continuamos con el desfile conmemorativo de máscaras y disfraces.
Sí.
De los participantes del encuentro, en este caso de los cartoneros. Acompañados de la banda del estado de Morelos. Uh-huh. Y la salida será en el Jardín Borda a las 5 de la tarde. El recorrido va a ser por la calle Hidalgo hasta llegar a la Plaza de las Armas. Ah, es decir, también puede incluir el gobierno, el público en general.
Perfecto, muy bien, pues va a ser interesante este desfile también, ¿no?
Bueno, muy padre, muy padre.
Uh-huh.
Y el día domingo, al 8 de diciembre, tenemos la exhibición y venta de arte, igual, de arte, uh-huh, cartonero, a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Plaza de las Armas. Ajá.
Perfecto.
Va a haber talleres gratuitos de diferentes técnicas de cartonería para todo el público.
Uh-huh.
Y pues eso inicia a las 11 de la mañana en la primer tanda y concluye a la 1:30 de la tarde. ¿Ah? Pues donde habrá talleres como, por ejemplo, elabora tu máscara de cartón, sombrero de mago, sonaja de murciélago, peces de cartonería. Y bueno, la segunda tanda inicia a las 2 de la tarde y concluye a las 3. Y esos talleres serán mascaritas de tecuán, pequeñas gruñas navegantes de papel,
uh-huh,
colibrí y flores de papel. ¿Mm? Eso será en la Plaza de las Armas. Bueno, también va a haber una conferencia de tonas y nahuales de Oaxaca a cargo del maestro Rubén García. Esto iniciará a las 12 del día en la sala Manuel M. Ponce de Jardín Borda.
Perfecto.
Pues ahí terminan las actividades. Entonces esto pues sí se pone, es muy interesante, muy interesante. Porque,
totalmente.
Menciono, ¿no? La gente puede observar la cantidad de técnicas y estilos de diferentes artesanos del país, y pues donde ellos o nosotros mismos mostramos nuestros trabajos.
Claro, pues ahí está, sin duda alguna son diferentes actividades para todos, para ver el talento, el trabajo de los maestros cartoneros, no solamente de Morelos, sino también de los estados de la República que van a estar presentes, como ya lo mencionó, el desfile, los talleres, y bueno, también el poder adquirir ciertas piezas. Así que pues muchísimas gracias por esta invitación, maestro. ¿Sabe si tienen redes sociales para consultar la cartelera completa, la programación?
Sí, claro. Mire, en Facebook nos encontramos como Encuentro Cartonero Morelos.
Perfecto.
Ajá.
Muy bien, bueno, entonces para
igual
que nos sigan.
Igual, si quiera escribir también a cualquier duda, tenemos, uh-huh, el correo del comité.
Por favor.
Es comité.encuentromorelos.
Sí.
@gmail.com.
Perfecto, ahí está el correo para que lo tomen en cuenta y bueno, pues a participar ya este fin de semana en este Encuentro Mexicano de Cartonería 2024 en las sedes que ya nos mencionó, pues prácticamente en el centro de Cuernavaca. Muchísimas gracias, maestro, y que les vaya muy bien, mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes por la inclusión y bueno, pues los esperamos estos días a participar.
Con gusto, buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Y con esto nos despedimos, 11:24 a.m. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en El Ojo de la Mosca. Mañana volvemos en punto de las 10:00 a.m. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, a Diana García, a Denise Ocampo, a Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo y que tengan un excelente martes. Hoy es martes. Que tengan un excelente martes. Buen día.
Lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Ya estamos en temporada de frentes fríos.
Es importante abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte.
Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve.
No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle.
Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades.
Ante el frío, prevención y acción.
Con agua.
Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la beca Rita Cetina, para todas las niñas y niños de educación básica, que iniciará el próximo año con estudiantes de secundarias públicas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
No te pierdas el concierto de Navidad Santa la Noche, cantata navideña, presentado por el coro Fulgencio Ávila Guevara. Viernes 13 de diciembre a las 18 horas, en la nave mayor de la Catedral de Cuernavaca, ubicada en calle Miguel Hidalgo, número 17, Centro Histórico. Vive el espíritu de la Navidad con nosotros. La entrada es gratuita. La Red Nacional de Directores y Coros de México te invita.
La música es universal, 102.9.
Preciosa.